Salmo 53, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Tenga ese texto ahí que ahorita le voy a explicar qué quiere decir eso. Sean qué. E hicieron abominable maldad. No hay quien. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué? Cada uno, es el dictamen de Dios al mirar desde el cielo, cada uno se había vuelto, ¿a dónde? Todos se habían, fíjese que esta palabra corrompido aparece dos veces. Se había corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Este mismo texto, y eso es lo que se llama la hermenéutica del Antiguo Testamento, ¿no? La hermenéutica que hacía Pablo, la hermenéutica que hacía el Señor Jesús, ¿no? En Romanos capítulo 3, los versículos 10 y 12, Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, como está escrito, ¿en dónde? Ahorita usted ya sabe que cuando Pablo dice que como está escrito, no está fregando, está escrito en algún lugar. En este caso, ¿dónde está? Salmo 53. Como está escrito, ¿qué está escrito? No hay justo, ni uno. No hay quien entienda. No hay quien. Todos se qué. Se hicieron. No hay quien hágalo. Ni siquiera uno. Y el último texto que quiero que veamos es Juan 5:40. Juan 5:40. Juan 5:40. ¿Qué dice Juan 5:40? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40.
Si no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Es la sentencia de Jesús. ¿El hombre pecador quiere ir a Dios? No. ¿Cuál vida es ahí? Obviamente la vida eterna, porque ya tenía la vida física. El tema lo he titulado la incapacidad humana para venir a Dios. La incapacidad humana para venir a Dios. Oremos al Señor, inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor que el Señor en su gracia y en su misericordia se digne revelarnos esta palabra, este conocimiento bíblico, y aprender más y más de Él para conocerlo y poderlo amar con todo nuestro corazón. Esta mañana, Señor, estamos ante tu majestuosa presencia, nosotros pecadores, Señor amado, redimidos por la poderosa sangre de Jesús en el nuevo pacto de la vida, de la alianza nueva y eterna, Señor. Estamos ante tu presencia, poderoso y eterno, Señor del cielo y la tierra. Y te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia abra nuestra mente, Señor, abra nuestro corazón, Señor amado, para entender tu palabra, Señor. Señor, prepara nuestro corazón y nuestra mente como buen terreno para recibir la palabra, Señor, para que no vengan las aves del campo, las aves del cielo, y se coman esa palabra, Señor, para que no sea esa palabra hollada, Señor, porque cayó a la orilla del camino, Señor. Prepara el corazón de nosotros, Señor, para que esa palabra, esta palabra no caiga en un corazón seco, árido, lleno de espinas, Señor, que no permite que esta palabra crezca, Señor, y dé fruto, Señor, para la vida eterna. Señor, tu palabra dice que tú eres el que coloca en nosotros el querer como el hacer por tu santa voluntad, Señor. Tú eres el que coloca el deseo, pero también la acción para que lo realicemos, Señor. Porque si fuéramos por nosotros, nosotros nunca leeríamos la Biblia, Señor. Si fuéramos por nosotros mismos, nunca oraríamos, Señor. Pero tu palabra dice que tú colocas ese sentir, ese deseo, Señor, pero también lo ejecuta por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y por eso te pedimos esta mañana que prepare nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, Señor, para recibir la poderosa palabra tuya, Señor. Te damos gracias. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la propuesta en esta mañana entonces es que todos podamos analizar la absoluta incapacidad que el ser humano tiene para buscar a Dios y ser salvo. Ese ser humano perdido. Que nosotros podamos analizar por qué tantas personas que supuestamente hacen una conversión por Cristo o una decisión por Cristo, luego uno los encuentra otra vez fumando marihuana, atracando, haciendo cosas terribles por allá. ¿Por qué supuestamente vuelven atrás cuando la palabra es radical, que nadie puede volver atrás si ha sido redimido y tiene entonces una nueva naturaleza? Hemos venido hablando acerca de la gracia. Y a través de esta incapacidad humana o esta depravación total, como se llama esta doctrina, usted va a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. La Biblia sostiene que la incapacidad humana, la incapacidad total del hombre o la depravación total del hombre, y por tanto este hombre es incapaz de escoger a Dios sin que Dios realice previamente una obra espiritual en él que lo transforme de la caída de Adán y Eva. Si la Biblia muestra que para que el hombre pueda ir a Dios y pueda arrepentirse y creer, necesita que Dios lo impulse, lo guíe y lo motive a ir a él. Porque de resto, el hombre no iría. En términos bíblicos, le deben ser dados oídos para oír. Jesús predicaba a multitudes y nadie hacía caso. Y los discípulos decían: Señor, pero ¿por qué les hablan palabras a estos judíos? Así no se van a convertir. Y Jesús les decía: porque escrito está, tendrán oídos, pero no oirán, y tendrán ojos, pero no verán, pero a ustedes les he revelado los secretos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eran los que Dios había escogido para salvación. Los demás que hicieron, mataron a Jesús en la cruz del Calvario. De esas multitudes perseveraron 120 personas. Entonces, en términos bíblicos, le deben ser dados a esta persona que está en incapacidad para venir a Dios, oídos para oír, y se le debe conceder de parte de Dios el arrepentirse y creer. Dios es el que coloca en la persona el arrepentimiento, porque el hombre no puede arrepentirse por sí solo. Es Dios el que coloca en él esa facultad, y a través del Espíritu Santo lo compunge, lo constriñe y lo lleva al arrepentimiento. La incapacidad humana, entonces, o esta depravación total del hombre, significa que el pecado controla todas las facultades del pecador, absolutamente todas, a tal punto que él es incapaz de desear o hacer algo para convertirse a sí mismo a Cristo o para prepararse para su propia conversión. Solamente un milagro de Dios por medio del Evangelio puede capacitar al pecador para escoger a Cristo. Por eso usted ve cuando le hablamos a la gente de Cristo y la gente piensa que los locos son quienes y que los que están perdidos son quienes, nosotros. Y usted cuando le habla a su hijo ¿qué le dice? Cuando usted trata de evangelizar a su hijo, ¿qué cree que le va a decir? Esta doctrina de la incapacidad humana nos dice que el hombre es absolutamente incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad, ya que en su estado de criatura caída, su corazón está completamente esclavizado por el pecado. En el año 400, en el siglo IV, es decir, 400 años después de la muerte de Jesús, nació un hombre británico que se llamó Pelagio. Y ese señor Pelagio dijo, él pensaba que los seres humanos, estoy hablando de algo que la gente cree, y quizás muchos de ustedes creen, pero no saben de por qué creen eso. El porqué del porqué del porqué del porqué. Bendito sea el muchacho que se cuestiona. Y no estoy hablando del viejo, porque el viejo, pues ya el loro viejo ya es como difícil, pero algunos viejos aprenden, ¿no? Pero bendito sea el muchacho que se cuestiona, que no traga entero, que tiene la capacidad de reflexionar, que tiene la capacidad de preguntar el porqué del porqué del porqué. Y no es una persona que el papá le dijo, porque yo lo digo. Porque lo único que hace es neutralizar y castrar la capacidad de ese muchacho de pensar y de preguntarse el porqué del porqué. Pero mire, este señor Pelagio, 400 años después de Jesús, pensaba que los seres humanos nacían inocentes. De ahí se agarró la Iglesia Católica, ¿no? Que los niños nacen sin pecado, que los niños son inocentes. Y decía él que nacían sin la mancha del pecado original o heredado. Pelagio creía que Dios creó directamente a cada alma humana y por tanto cada alma humana estaba originalmente libre del pecado de Adán y Eva. Pelagio creía que el pecado de Adán no afectó a las generaciones futuras de la humanidad. En teología, esta doctrina de este hombre se conoce como el pelagianismo. Y ahorita ustedes al terminar van a saber cuántas iglesias son pelagianistas sin que lo sepan. Pero un poco más tarde nació otra cosa que se llamó el semipelagianismo. El semipelagianismo esencialmente enseña que la humanidad está manchada por el pecado, pero no a tal grado de no poder cooperar el hombre con la gracia de Dios por sí mismo para su salvación. Esta doctrina del pelagianismo, del semipelagianismo, básicamente enseña algo categórico, hermano. Escuche, que el hombre, con el pecado de los primeros padres, quedó herido, pero no muerto. Vamos a ver dos puntos de reflexión en esta charla. El primer punto son las dos posiciones que existen en las iglesias cristianas acerca de la incapacidad humana para venir a Dios. Dos posiciones existen. Vamos a ver. Y el segundo aspecto que vamos a ver son algunas características básicas de la depravación humana o de la incapacidad humana. Las dos posiciones que existen, que es el primer aspecto que quiero tratar en cuanto a la incapacidad humana, son estas. En cuanto a la salvación del hombre y la condición espiritual del hombre perdido, existen dos grandes corrientes de interpretación. Y usted esta mañana debe quedarse con una, porque no puede estar en las dos al mismo tiempo. Un consejo, quédese con la más bíblica. Un predicador jamás debe sesgarse por una sola cosa y enseñarle a la gente lo que él cree, porque está formando borregos, formando gente incapaz de pensar, castrada para pensar. ¿Y usted por qué cree eso? ¿Qué cree que responde la persona? Porque el pastor lo enseñó. Usted después va a estar en la capacidad de aprender y de quedarse con una de ellas dos. Hoy día existe una primera posición que creen que la caída ha afectado de manera negativa a todos los descendientes de Adán. Ahora escuche esto, la palabra Adán en el griego original, ya se le había enseñado, ¿qué quiere decir? Seres vivientes o humanidad. Esta primera posición cree que la caída afectó de tal manera negativa a todos los descendientes de Adán, pero los seres humanos siguen teniendo libre albedrío. Una charla más adelante vamos a tratar el libre albedrío. ¿Ya? Que no, que el ser humano tiene, él escoge entre una cosa, y vamos a tratar el texto de Deuteronomios capítulo 30. Aquel famoso texto tan malinterpretado por algunas comunidades, donde el Señor dice, he aquí, hoy les pongo la vida y la muerte, escogeos la vida y la muerte. ¿Recuerdan? Bueno, parece ser que el hombre sí tuviera como esa posibilidad de escoger. Vamos a tratar ese tema. Pero dicen entonces que los seres humanos siguen teniendo libre albedrío, el cual pueden ejercer para arrepentirse y creer en el Evangelio. Se afirma aquí que el hombre no está muerto espiritualmente, sino que el hombre está es enfermo. Esta corriente dice: el destino eterno del pecador depende de cómo él emplea su voluntad. Ahorita vamos a ver cómo está la voluntad del ser humano cuando hable de las características de la incapacidad del hombre. El destino eterno del pecador depende de cómo emplea la voluntad el hombre. Puede escoger el hombre lo bueno o lo malo, porque su voluntad no está esclavizada por su naturaleza pecadora. Si un hombre o una mujer decide poner su fe en Dios, será regenerado por el Espíritu Santo. Decide. Y aquí tenemos que hablar adelante, más adelante, de una doctrina conocida como el decisionismo, con otra que es la opuesta, que se llama ¿cuál? Aquí los estudiosos de la Biblia, ¿cuál? La elección incondicional de Dios. Entonces esta corriente dice que el destino eterno del pecador depende de cómo él emplea su voluntad, y que él puede escoger lo bueno o lo malo. Su voluntad no está esclavizada por la naturaleza pecadora. Si un hombre o una mujer decide poner su fe en Dios, será regenerado por el Espíritu Santo. Esta posición cree que el hombre es el autor del arrepentimiento y la fe para salvación, ya que la voluntad humana es vista por esta corriente de pensamiento como una de las causas de la regeneración espiritual. Si el hombre realmente quiere cooperar con el Espíritu Santo, será salvo. Esta regeneración, es decir, este nuevo nacimiento, precede a que el hombre diga que quiere salvarse, que él tiene la facultad, es un acto de la voluntad humana salvarse. Esta doctrina se conoce como el arminianismo y la postuló en el año, entre los años 1500 y 1600, un señor holandés llamado Jacobo Arminio. Más adelante, y pasando los años, quizás 5, 10, 20 o 30 años, usted siempre recordará esto que hoy le enseñé. De pronto ahorita usted dirá: ¿para qué nos enseña esa vaina, ese tipo allá? Yo quería que me hablara de mi necesidad, ¿para qué me enseña eso? Usted no se imagina lo importante que va a ser esto para usted y para su familia más adelante. Se conoce esta doctrina como el arminianismo o las iglesias de corte arminiano. Pero hay una segunda posición. La otra posición, sin embargo, dice que la caída afectó a los seres humanos, la caída de Adán y Eva, de tal forma que no es posible que crean al Evangelio por su propia voluntad. Su voluntad espiritual está sorda, está ciega y está muerta. Esta segunda corriente de pensamiento cree que el hombre no está enfermo, sino que el hombre está muerto espiritualmente. Esta posición cree que los hombres no tienen libre albedrío porque su voluntad está esclavizada por el poder del pecado. Recordemos lo que dijo Pablo en Romanos 7: miserable de mí, porque con mi ser interior me gozo en las cosas de Dios, y con mi ser interior quiero obedecer a Dios, pero con mi ser de afuera hago todo lo contrario. ¿Recuerdan? Está esclavizada por el pecado. El hombre es solamente libre, pero para pecar, dice esta corriente. Su mayor libertad, la mayor libertad del hombre dentro de esta corriente de pensamiento, es para pecar. Para eso sí es libre. Por lo tanto, para que este hombre sea salvo, el Espíritu de Dios le tiene que regenerar de manera milagrosa. Si alguien está regenerado, luego pondrá su fe en el Evangelio y se arrepentirá. Primero regeneración, luego fe. Siempre he hecho esa pregunta. Cuando una persona se convierte, ¿qué va primero? ¿Creer y arrepentirse, o arrepentirse y luego creer? ¿Qué va de primero? ¿Qué va de primero? Bueno, la mayoría de la gente siempre respondía: creer. Usted necesita creer. Y usted necesita abrirle el corazón a Jesús. Usted necesita recibirlo ya. Recíbelo ya. De pronto ahorita sale un carro, lo mata y usted pierde la salvación. Y empezaron a presionarlo a uno. Ay, por favor, sí, yo quiero ya hacer esa oración para ser salvo. Y se degeneró la salvación, gracias a Charles Wesley, a una mísera oración. ¿Ya? Pero siempre les decía, si la salvación es, yo tengo que creer para poder arrepentirme. ¿Por qué Jesús empezó sus sermones diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio? Al contrario de lo que nos han enseñado a nosotros. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer que esa persona sea regenerada y para poderse salvar. A esta posición de estas iglesias se les conoce como la posición de las iglesias que tomaron la herencia de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y son fieles a la herencia de la Reforma Protestante con sus cinco postulados. ¿Cuáles son sus cinco postulados? Sola fe, sola gracia, solo escritura, solo Cristo y sola... solo la gloria a Dios, no la gloria para el apóstol, el predicador, allí que le sale humo y le echan una cantidad de cosas. Estas dos características existen, pero bueno, usted ya las escuchó, son opuestas como el agua y el aceite. Ahora la gran pregunta es, ¿usted cómo se decide? Para usted decidirse necesita un poco de contexto bíblico, que es entonces el que le voy a dar para terminar. Algunas de las características... vamos a tratar el segundo punto. Algunas de las características básicas de la depravación humana son las siguientes. Uno, el hombre, escuche, y usted va comparando con esas dos posiciones, el hombre siempre elige lo malo. ¿Qué elige el hombre? Le pregunto, ¿por qué? Correcto, correcto, por su... naturaleza. ¿Cómo está su naturaleza por dentro? Totalmente corrompida por dentro, deshecha. El hombre siempre elige lo malo. Siempre que el hombre tenga la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, invariablemente escogerá siempre el mal. Por eso su hijo hace lo que está haciendo, o su hija, o su familiar, o en su casa. Y el papá dice, pero ¿por qué este chino berriondo salió tan rebelde? Y dele garrote, dele palo, dele ahí el pobre chino. Hombre, eso sí es falta de conocimiento. En Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor dejó muy claro esto, hermano. El hombre siempre elige lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y luego qué dice? Y que todo, o algunos designios, algunos. Todos. Todo designio. ¿Qué quiere decir eso? Pensamiento, obra y omisión. Perdóname, Señor, pensamiento, obra y omisión. Y enseguida, a echar cerveza, marihuana, todas esas vainas. Ahí nomás a la vueltica tiene la cantina. Ahora, no los estoy criticando. Cada uno, Dios los iluminará o no los iluminará. Pero seguramente muchos salimos de allá, ¿no?
Así es.
Amén. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. El hombre siempre elige lo malo. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 12. Dice todos o algunos. Todos. Entonces el muchacho dice, papá, pero yo malo de qué, papá. ¿Yo malo de qué, papá? ¿Acaso yo estoy fumando marihuana? Ya deje de estarme la montando, papá. ¿Acaso yo soy atracador? Mire al hijo de la madre Mercedes. Ese le probablemente pegó una puñalada. ¿Qué tal? Papá, dígale a su hijo: hijo, no se compare con el atracador, no se compare con el que fuma bazuco, no se compare con el satanista, compárese con Cristo. A ver cómo le queda el ojo comparándose con Cristo. Muy mal quedamos. Pero en Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una misma se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, porque el hombre siempre elige lo malo. No hay ni siquiera uno. Y escuche que esta inclinación humana hacia la maldad, vamos a ver más adelante la maldad de los niños, porque algunos padres nunca les enseñaron eso y jamás tuvieron al alcance esa pedagogía de pensamiento y creyeron el romanismo de que sus hijos son como ángeles que no han hecho ni el bien ni el mal. Pero esta condición humana hacia la maldad se manifiesta desde la misma concepción en la matriz, de manera que la edad no puede borrar la culpa que está colocada sobre los seres humanos. Por ejemplo, en Job capítulo 25, los versículos 4 y 6. Job capítulo 25, versículos 4 y 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo estará limpio el que nace de mujer? ¿Limpio de qué? De pecado. ¿Y cómo estará limpio el que nace de mujer? He aquí que ni siquiera la misma luna es resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, que también es gusano. ¿Dónde queda tanta cosa que nos ha metido el televisor con esos modelos y con esos modelos y con esos prototipos del prohombre? Que nuestros muchachos son como el prohombre, con el peinado del prohombre, con las ganas del prohombre. Disfruta el mundo, hermano, porque pues la vida es una sola y usted se puede morir. Date gusto, hágale esto, hágale lo otro, hágale lo otro. Sí, joven, hágale lo que usted quiera. La misma Biblia dice que usted lo puede hacer. Eclesiastés, joven, hágale a todo eso, métale el diente al pecado, duro, y hágale un poco de marihuana, bazuco, métale también, titín, si quiere disparar. La Biblia dice que usted puede hacer eso, pero la Biblia dice, arreglón seguido, sepa que sobre todas estas cosas, Dios te va a llamar a cuentas en vida. Muchos muchachos no saben eso. Están ahí a la deriva, pobres muchachos, sin nadie que les enseñe, sin nadie que les transmita el Evangelio del Señor. El Salmo 51, versículo 5, hablando de que esta inclinación del hombre siempre elige lo malo, es desde la misma concepción de la genética humana. Salmo 51, 5, ¿qué dice? He aquí, en maldad, ¿qué? ¿En maldad qué? Bueno, unas Biblias dicen, ¿cuántos nacieron aquí? Puritos, puritos, puritos. Bueno, la herejía pelagiana dice que los niños nacen inocentes. Entonces, que el niño hay que bautizarlo rapidito. Porque cuando se bautiza, entonces el niño ya listo, se va para el cielo. Pues respetable esa posición, y pues cada uno puede hacer con su vida como bien quiera. Pero si usted es un estudioso de las Sagradas Escrituras, usted lo que tiene que enseñarle a sus hijos es la verdad. Y es que el hijo debe temer desde el principio al Señor. Hay un texto que ha sido terriblemente malinterpretado, y sobre eso yo he predicado aquí en la iglesia: educa al niño en el camino de Dios y aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces las mamás y los papás entendieron: lleva al hijo a la iglesia, así sea de las puras orejas, y aunque fuere viejo, nunca dejará de ser salvo. Ese texto no está diciendo eso, hermano. Ahí en ese proverbio no habla de salvación. Proverbio habla de unas cortas frases de sabiduría propia de los hebreos, pero no está hablando de salvación. Lo que Proverbios dice es que usted debe enseñarle a su hijo principios morales, éticos. Enseñarle a no mentir, a no robar, a decir la verdad, a tener honestidad. Eso es lo que dice Proverbios. Pero no está diciendo que traer al chino a la iglesia lo va a hacer salvo. Porque ¿qué hace el chino? Mientras es chiquito, viene a la iglesia y cuando tiene 12, 13, 14 años, ¿dónde está? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58, versículo 3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Tremendo eso, ¿no? ¿Concluimos que el hombre elige lo malo o no? ¿O que el hombre tiene la capacidad de elegir algo bueno? ¿Por qué el hombre elige lo malo? ¿Por qué su naturaleza es así? Y voy a terminar este puntico ilustrándolo con esto. Cuenta un relato popular africano que en las orillas del río Níger vivió una rana muy generosa. ¿Qué vivía allí? Dígale que está su vecino, allá vivía una rana generosa como usted, que es bien generoso. Una rana generosa, ¿sí? Hermano, esto es una metáfora que yo estoy usando. No crea que le estoy diciendo que usted es una rana. Después sale usted y se me reclama. Usted me dijo que yo era una rana. Que tal. Es una metáfora que yo uso. Y escuche, cuando llegaba la época de lluvias, ella ayudaba a todos los animales que encontraba en problemas para que cruzaran el río, porque el río había crecido. Cruzaba sobre su espalda los ratones e incluso alguna nutritiva y suculenta mosca a la que se le mojaban las alas, impidiéndole volar. Pero la rana, por su generosidad y nobleza, no le permitía aprovecharse de estas circunstancias tan desiguales para comerse la mosca, sino que la pasaba. ¿Qué tal esa rana? Mejor que nosotros. También vivía por allí un escorpión, que cierto día le suplicó a la rana: deseo atravesar el río, pero no estoy preparado para nadar. Por favor, hermana rana, llévame a la otra orilla sobre tu espalda. La rana, que había aprendido mucho durante su larga vida, llena de privaciones y desencantos, respondió enseguida: ¿que te lleve sobre mi espalda? ¡Ni pensarlo! Te conozco lo suficiente para saber que si te subo a mi espalda, me vas a inyectar tu veneno mortal y moriré. El inteligente escorpión le dijo: no digas estupideces, hermana rana. Ten por seguro que no te picaré, porque si así lo hiciera, tú te hundirías en las aguas y yo, que no sé nadar, perecería ahogado también contigo. La rana se negó al principio, pero la incuestionable lógica del escorpión la convencieron y finalmente aceptó. Lo cargó sobre su espalda y él se agarró y comenzaron la travesía del río Níger. Todo iba bien. La rana nadaba con soltura, no porque tuviera diarrea, sino que nadaba. Es que debe ser bien explicadito, porque alguien puede decir, ¿cierto? Él nadaba con soltura. Imagínate la rana ahí con ese barquete encima, ¿no? Ese tipo ahí con una cosa así. ¿Sí? ¿Cómo nadaba la rana?
Con soltura.
Con soltura, ¿no? La rana nadaba con soltura, a pesar de sostener sobre su espalda al escorpión. Poco a poco fue perdiendo el miedo la rana a aquel animal que llevaba sobre su espalda. Llegaron a la mitad del río. Atrás había quedado una orilla, frente a ellos se divisaba la orilla a la que debían llegar. La rana hábilmente sorteó un remolino. Fue aquí, y de repente, cuando el escorpión clavó su aguijón en la espalda de la rana, ella sintió un dolor agudo y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo y comenzaba a paralizarla, impidiéndole nadar. Comenzaron a fallarle las fuerzas, su vista se nubló. Mientras se ahogaba, le quedaron fuerzas para gritarle al escorpión: ¡Lo sabía! ¿Pero por qué lo has hecho? El escorpión respondió: ¡No pude evitarlo! ¡Es mi naturaleza! Y juntos desaparecieron en medio del remolino mientras se ahogaban en las profundas aguas del río Níger. ¿Cuál es su naturaleza, estimado amigo? ¿Dónde quedan nuestras justicias? ¿Dónde queda nuestra santidad? ¿Dónde queda? Por naturaleza, el hombre busca hacer lo que. Número dos. El hombre, otra característica de la depravación total o de la incapacidad humana, no solamente es que el hombre siempre elige lo malo por su naturaleza, sino número dos, el hombre no puede hacer lo bueno. ¿Qué no puede hacer? ¿De dónde sacarían ese cuento, hermano? ¿De qué doctrina, de qué pensador por allá de hace muchos años atrás sacaron ese cuento? El hombre nace bueno. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Cómo se llamó? Ya se lo acabé de decir. Esto es Pelagio. Y en la cárcel coloca: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Aquí entra el delito. Perdón, aquí entra el hombre, pero no el delito. ¡Mentiras! El delito está ahí adentro. Porque ya siguen haciendo cosas terribles hasta que Dios transforme su naturaleza interna. ¿Cuántos esta mañana le dan gracias al Señor por haberles transformado en su naturaleza humana y haberles sacado el veneno del pecado? ¿Es verdad que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Hay un famoso escritor colombiano, he leído un par de libros de él, no puedo decir el nombre porque lo voy a criticar y pronto me demanda por copyright, pero este señor tan inteligente, hermano, que tiene tanta cultura y ha estudiado tanto, comienza uno de sus libros, maravilloso libro, con esta frase y hace toda una exposición cómo el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién enseñó eso? El romanismo. ¿Y dónde el romanismo sacó eso? 400 años después de la muerte de Cristo, el señor Pelagio. Una pelea tremenda. Y el señor Pelagio lo enfrentó otro señor que nació en el año 400 después de Cristo, que se llamó San Agustín. San Agustín, que no era católico, pero el romanismo se lo cargó para allá, para la iglesia de ellos. Pero San Agustín era protestante. Y San Agustín protestó en contra de lo que decía Pelagio y sacó una serie de enseñanzas bíblicas, entre ellas las que les estoy compartiendo, para corregir esas herejías. El número dos, ¿cuál es? ¿El hombre qué? Por su naturaleza heredada de Adán, el hombre está imposibilitado para hacer el bien. La incapacidad del hombre para obtener una relación con Dios por sus propios esfuerzos y obras es el resultado de la caída de Adán y Eva. El hombre no puede hacer lo bueno. En Romanos capítulo 7, versículo 8, en la versión de las Américas, Romanos 7, 8 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi interior, en mi cuerpo, en mi naturaleza, no habita nada bueno. Por allá en sus Biblias, ¿qué dice? Ok, por allá una versión más, más popular. ¿No? Bueno, esa es la Reina Valera, ya la leyeron. Otra por allá. ¿Alguien tiene la Internacional?
Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto.
Está muerto. Muy bien. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi ser, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien, no. En Romanos 8, versículo 7, que ya lo habíamos leído, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo una mamá obliga a su hijo a leer la Biblia a las malas? ¿Cómo una mamá obliga a su hijo a venir a la iglesia so pena de cascarle? ¿Qué dice? ¿Que él no puede qué? No puede hacer lo bueno. Quizás muchos hijos están hoy en día heridos en este país por la presión religiosa que los papás ejercieron sobre ellos por no haber entendido el Evangelio de la Gracia y por no haber entendido la palabra de Dios como es. El hombre no puede hacer lo bueno. La caída de Adán, de estos primeros seres vivientes, dejó al hombre espiritualmente muerto en cuanto a su relación con Dios y moralmente depravado en cuanto a su hablar, su conducta, su pensamiento y su voluntad. Y por lo tal, la Biblia lo declara muerto en delitos. ¿Y qué? ¿Dónde dice eso? Efesios 2, muy bien. Esta condición es la consecuencia directa de la sentencia puesta por Dios al pecado de Adán. Y los resultados los vemos cuando Jesús vino a la tierra. En Juan capítulo 3 y el versículo 19 dice de la siguiente manera. En Juan 3:19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Cuál es el hecho? Que la luz de Dios vino al mundo. Cuando la palabra de Dios habla de luz, ¿habla de qué? Ya les había enseñado. ¿Qué? No es que la señora lleva la luz allá a la casa, como nos enseñó la iglesia popular. Apagamos la luz allá, no. Luz en la Biblia es sinónimo de conocimiento. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿dice qué? Él es el conocimiento, el que transmite el conocimiento para llegar a Dios. Esta condenación se basa en lo siguiente, en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente que amó más que, porque sus acciones eran qué, malvadas. Por eso usted no se le extrañe si su familiar ama más las tinieblas, si su hijo ama más las tinieblas. Por eso usted que lleva ya tiempo viniendo a la iglesia, pero usted en su corazón no tiene todavía la convicción de que usted es un hijo de Dios. Y usted sale de culto. Y al salir de culto usted ahí se pega una borrachera de racamandaca. O se pega su marihuanada terrible. ¿Sí? Ahí hay dos posibilidades. Posibilidad una, que la persona se haga la pendeja y no sienta nada. Como si nada. A los 8 días viene como si nada. Esta primera posibilidad sería terrible, terrible para esa persona. Porque ¿qué muestra eso? Que no tiene qué. Correcto, no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto él no lo puede redarguir. Y no lo hace sentir bien pincho y bien mal. Pero hay una segunda posibilidad. Y es que la persona va y hace eso, terrible por allá. Y siente una inmensa contrición de pecado, llora terriblemente y le dice, mire Dios, te lo juro por ti mismo, yo no quería hacer eso, pero es que yo soy muy débil. ¿Eso qué muestra? Que esa persona sí tiene el Espíritu Santo, pero que hay una batalla interior dentro de esa persona, y esa persona necesita aprender doctrina bíblica, y necesita aprender que por sí mismo no puede vencer el pecado, que por sí mismo no puede vencer los deseos de su carne, que necesita orar a Dios, que Dios coloque en él el querer, pero también el hacer por su buena voluntad. A los 8 días siguientes siente ganas de volver a hacer lo mismo. Dios que le coloca un deseo diferente de no hacerlo, pero no solamente le coloca el deseo. ¿Qué hace?
Decide no hacer.
Le ayuda para colocarle el querer. Dios da el querer como Él. Pero no es porque usted sea más santo que todos. Dios, yo nunca peco. No es verdad. Es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos se van a refugiar en la gracia de Dios? Para pedirle al Señor: Señor, ayúdame en los momentos difíciles. Pero una tercera cosa, para terminar, es que el hombre no entiende lo bueno. No solamente el hombre elige lo malo, no solamente no puede hacer lo bueno, sino que, número tres, el hombre no entiende las cosas buenas. Por muy inteligente que sea un hombre, no puede comprender las cosas del espíritu, porque las cosas espirituales deben examinarse, ¿cómo? Espiritualmente. Pero el hombre espiritual, el hombre carnal no lo puede entonces hacer. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y el mismo Jesús le responde: porque no podéis escuchar mi palabra. No puede escuchar la palabra un muerto. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son una locura. Por eso, cuando vamos a evangelizar, la gente nos responde de esa manera tan agresiva, tan terrible. El hombre caído no puede hacer nada. El hombre no entiende lo bueno. Eso no quiere decir que el hombre caído no haga cosas buenas, pero escucha lo que le voy a decir, hermano. Vamos a hablar en cosas buenas en una cuestión horizontal. ¿Horizontal es hacia dónde?
Hacia los lados.
Hacia los lados. Y la otra, vertical. Entonces, ¿el hombre puede hacer cosas buenas? Horizontal. ¿Vertical hacia Dios? ¡No! Porque las cosas para Dios son de tipo moral. ¿Y cómo tiene la moralidad del ser humano? Vuelta nada, hermano. Entonces, el más vil pecador puede dar un mercado a los ancianos. El más vil pecador puede hacer tremendas obras de caridad. Puede colocar una fundación para los niños que nacieron con problemas cognitivos. Puede colocar una fundación para darle comer a los abuelos, a las mujeres que están en la prostitución. Pero eso es hombre con hombre. En su relación con Dios no hay nada bueno que el hombre pueda hacer para satisfacer las necesidades que Dios demanda. Solo un hombre pudo hacer eso, y pudo amistar a ese hombre, a esa raza humana, con Dios. ¿Cómo se llama ese hombre?
Cristo.
Jesús. Denle un aplauso a él. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Concluimos entonces que Pablo describe la caída en Adán, la caída de Adán en Romanos 5, y menciona cuatro cosas que heredamos de Adán. Uno, el pecado de generación en generación. La muerte, esta muerte es física primero y luego espiritual. Número tres, el juicio. Y número cuatro, la condenación. Concluimos entonces así. A partir de la abundante evidencia bíblica que he compartido, concluimos en primer lugar que los no salvos son incapaces de querer salvarse o hacer algo que contribuya a su salvación o que prepare su camino a la conversión. Por tal verdad, diferimos de aquellos que manipulan las emociones de las personas. ¿Cuántos desean hacer la oración de fe? Y comienza la suegra a levantar el codo allá del otro. Allá, levante, levante, levante. Dios, Dios lo bendiga, al que se quiere salvar. Amén, allá hay otro salvo. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo. No hay fiesta en el cielo. Y a un señor de estos que predicaba así de esa manera, y se fue de viaje al mar, y le dijo a la esposa: bueno, pues si vamos a estar en el mar, vamos a estar tú y yo nomás, con los 10 hijos que tengo. Oh, tienen hijos altísimos, ¿no? Y yo, bueno, mi hijita, pero es que a mí se me sale el deseo de predicar. Y entonces comencé, y estaban ahí todos disfrutando, y empezó a brincar en la playa, y se dio ese sermón, y luego dijo: y los que quieren recibir, hacer la oración, levanten la mano. Y nadie levantaba la mano, todos monchingos y toda esa vaina. ¿Quién iba a querer arrepentirse o hacer esa tal oración? Y de pronto allá al fondo, como a unos 300 metros, había un jodido que se estaba ahogando, y él hacía así, y el tipo dijo: allá hay uno, Dios lo bendiga por la decisión, vamos a orar. Siga orando hermano, siga orando. Y el otro se murió. En segundo lugar, concluimos que estamos en condición terrible por nuestra incapacidad moral. Estamos en esa incapacidad. Y cuando nosotros entendemos que estamos en esa incapacidad moral, que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, nos da un afán terrible de querer buscar a Dios, de querer arreglarnos con el Señor. Nos impulsa algo a pedirle perdón a Dios, a ponernos a cuentas con Dios. Eso se llama gracia. Si usted no está sintiendo esto en este momento, estamos fregados. Porque el único que puede hacer que usted quite esa rebeldía, que su familia quite esa rebeldía, es que alguien lo impulse. El Espíritu de toda gracia, el Espíritu de Dios. Es decir, que la persona al recibir esta charla siente que está condenado en sus pecados, que no puede ganarse, pero Dios lo impulsa a pedirle a él, por su misericordia, que lo salve. Invocar el nombre del Señor, que lo rescate de esa condición miserable donde él mismo no se puede salvar. Y sus obras de justicia no son nada delante de Dios. Y en tercer lugar, sabemos que si buscamos la ayuda y misericordia de Dios, es solo porque Dios ha empezado a trabajar primero con su Espíritu en nosotros para que nuestros corazones le invoquen y se arrepientan. Como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes coloca, produce, añade el querer, pero también el hacer por su santa voluntad. Amado hermano, cada mañana que usted lee la Biblia, cada día que usted ora, cada día, cada vez que usted viene a la iglesia, no es porque usted sea tan santo y más santo que el otro que no vino. Es porque Dios, ¿qué? Le coloca eso para que usted venga. Si Dios a los que estamos aquí no nos colocara ese deseo de venir a la iglesia, ¿usted cree que estaríamos aquí? ¿Dónde estaríamos? Haciendo cualquier otra actividad menos eso. Si usted dice que es creyente y usted no siente ese anhelo, ese deseo, ese impulso del Espíritu Santo, ¿qué pensamos entonces? Algo anda muy, muy mal. Porque la Biblia dice en Romanos 8:16 que los que son guiados por el Espíritu Santo son los únicos que son hijos de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a colocarnos de pie y